Al igual que ayer, el Nikkei de Tokio abrió en alza, pero sigue con su tendencia fuertemente negativa. A todo esto, África convocó a una reunión en respuesta a la crisis financiera. El encuentro será el 12 de noviembre próximo en Túnez, donde pedirán políticas monetarias y fiscales prudentes. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 16 grados 6 décimos, humedad 76%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202. Radio 10, AM 710. Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí, en este lugar sagrado donde acude tanta gente.
La verdad que muy bien la cantidad.
El paseo, la plaza y, para ser más específicos, la sala que se llama Pablo Picasso. Está a mi derecha el señor Patricio Barton, a quien vamos a ovacionar.
Buenas noches.
En este acto. En este momento una muchedumbre enfervorizada se lleva a Patricio Barton para arrojarlo al río. A la izquierda se encuentra un astro de la música.
Astro, quería decir un asno.
Un astro.
No, por favor. No,
es Gillespie. En este momento es agredido.
¿Pero por qué?
Por la barra brava de Coco Silly.
Mire lo que es la violencia que hay en este lugar.
La barra brava de Huracán, a la que pertenece Coco Silly, agrede en este momento a Gillespie por cuestiones de cartel.
Che, y aplaudamos a Alejandro Dolina, que nos presenta que para la noche.
No me toque, claro. Con la corbata no.
Pero sabe que usted seña, esta es una infidencia para los oyentes que escuchan por radio. Usted le hacía señas a nuestro sonidista y el público interpretaba que eran ellos, entonces la ovación crecía.
Ah, no,
cuando
no.
Cuando era una seña...
Usted hacía con la razón, mano que levante, no, la gente seña, se paraba para... Se le hacía, bueno, pero no importa, vale, era una seña doble. Para que la ovación a Barton fuera estupenda, pero también para que pudiéramos oírla.
Iba increyendo la ovación.
Sí, y por ambas razones. Bueno, cuénteme, ella que nos reintegramos a la tarea luego de ese espacio de aburrimiento
al
que llaman fin de semana, que muchas personas están esperando para irse a San Clemente del Tuyú.
Los pequeños burgueses que se van por ahí.
Sí. ¿Qué le agarró ahí?
Bueno, ¿y usted dónde fue el fin de semana?
A ninguna parte.
Muy bien, hombre con conciencia social, sí, política.
Señor, claro que sí. No, fui al teatro, fui a ver a Horacio Ferrer, uh-huh, a Julia Senco y a Guillermo Fernández en María de Buenos Aires.
Ah, qué bien.
Así estuvieron muy bien los tres, ¿eh? Así que fui, los aplaudí y salí corriendo. Salí corriendo porque tenía que ir a ver a Karina Biorlegui, a Clásica y Moderna, pero cuando llegué todavía estaba el número anterior, no sé qué lío había, y ahora me fui.
¿Qué? ¿No se quedó a escucharla?
No me quedé porque no me dieron seguridad de que el
¿pero
número...
¿Pero cómo? ¿Los mismos empleados del lugar no le dieron seguridad?
No había nadie en la puerta, solo una persona que no me dejó entrar. Entonces, para no molestar, me fui.
¿Y Biorlegui se enteró que estuvo ahí?
Sí, se enteró, pero yo ya estaba cerca de mi casa.
Bueno, ¿dónde fue a ver a Lacenco, a Fernández? ¿En qué teatro?
En el... ¿cómo se llama? En el Cervantes.
Ah, en el Cervantes.
Sí, estaba muy bien el Cervantes. Y me lo encontré a Claudio Gallardú, que es el vicedirector, yo creo, y que... y me hizo entrar, en realidad, porque se había caído el sistema... el sistema capitalista, como entonces no había forma de saber si había asiento, ¿no? Entonces parece que Gallardú tiene ahí un asiento que se lo guarda para él, me lo dio.
Escúcheme, si eso personaje jerárquico,
y bueno, lo menos que te pueden dar es un asiento si sos el vice no sé qué, el vicedirector.
Horacio,
me dice, sentate acá, dice, porque a mí ya a esta hora me tiene podrido, dijo. Y yo me senté, y él se fue al café de enfrente, Gallardú.
Pues ya la vio la
hora. Ya la vi, ya ve cómo estoy. Ya la vi muchas veces, porque yo... incluso mismo, dice, cuando la ensayaban, ya la vi, dice, la vi.
Ya la vio los violines.
Sí, sí. ¿Querés que te diga cómo termina? Me dijo.
No, eso.
Bueno.
¿Qué iba a decir de Ferrer?
No, de Ferrer, que es el autor, ¿no? Junto con
Astor Piazzolla. Efectivamente, y hace el papel del duende.
Desde el estreno.
Estupendo, sí, señor. Pero bien distinto es el... es la apuesta, por decirlo así. Cuando yo la vi en el Auditorio Kraft, me parece recordar, no estoy seguro, hace muchos años. Fui en brazos de mi madre, la vi. era un recital, uh-huh, era la orquesta de frente al público arriba del escenario, y Ferrer aparecía como una sombra, no se lo veía, atrás de una especie de biombo luminoso, aparecía como una sombra. Después cantaban Amelita Baltar y Héctor de Rosa, y estaba la orquesta que dirigía Astor. Había, que yo sepa, ayer había uno que estaba también aquel día, y que era don Arturo Schneider.
Ah, oh, sí.
Estuvo el día del estreno, estaba. Ahora no, hay como una apuesta teatral. Hay como una apuesta teatral, ¿no?
¿Hecha por el mismo Ferrer?
Hecha, o... no. Calculo, no sé si es Gallardú el que hizo la apuesta. Esta. Ha habido varias apuestas distintas, ¿no? Con regisseur diferente. Pero antes no, cuando yo la vi por primera vez, no había nada. Era... todos cantaban como una orquesta. La orquesta estaba en primer plano, primer y único plano. Había la orquesta mirando para el público, y no es que los personajes andaban por ahí, no, cantaban con su micrófono. Bueno, pero estuvo muy bien, muy bien. A ver, bueno, cuénteme algo que...
Estaremos esta semana, vamos a ir a La Plata el viernes.
A La Plata el viernes, muy bien.
En el Teatro Coliseo Podestá, volvemos con La Venganza Será Terrible allí, entrada libre y gratuita como siempre, pero de lunes a jueves permaneceremos aquí en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660.
Escondidos aquí en el Paseo de la Plaza.
Así es. Hay, bueno, usted, las charlas en España, ya está todo listo, ¿no?
Sí, está todo listo aparentemente.
20 de noviembre en Toledo, en la sala El Teatrillo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha.
A las 12 del mediodía.
12 del mediodía.
A las 12 del mediodía puede entrar cualquier persona. Esta es una determinación tomada a favor de la convicción de que a nadie se le va a ocurrir estar allí.
No se crea.
Nadie en su sano juicio. Creo que van a amenazar a algunos alumnos que están al borde de la expulsión para que vayan a ver si hacen puntos. así tal como las tripulaciones de la Niña, la Santa María y la Pinta, únicamente nos irán a ver personas que tienen una fuerte deuda con la sociedad.
¿Usted se va a dar cuenta de ese auditorio si...?
No creo.
Bien, y al día siguiente, en idéntico horario, a las 12 del mediodía, pero el 21 de noviembre...
Y en idénticas condiciones.
En idénticas condiciones, inclusive...
Aunque idéntica... no en idéntica charla, como usted estaba por decir.
Ajá.
A cambio, no, la temática.
Sí, universidad. ¿Podemos decir de qué va a hablar o no?
En realidad, no sé.
Bueno. Pero, ¿va a preparar dos temas distintos?
No sé, no es porque no sepa, sino porque no sé cuál charla corresponde acá a qué universidad. No sé porque no me lo acuerdo. No es que sea sorteo. Bien.
Bueno, el 21 de noviembre en Ciudad Real, también en la Universidad de Castilla-La Mancha, pero en otra dependencia de esta ciudad.
Y todavía no está
lo de Madrid.
Establecida la fecha en la Ciudad de Madrid, que será la última de las charlas.
Pero será en la misma semana, ¿sí? ¿O no? ¿O en la siguiente?
No sabemos todavía.
Tampoco sabemos. Bueno.
Está bueno, bien. Eso
quiero,
es todo.
Sí, quiero pasar una información de Caoba Jazz Band, que se va a presentar el miércoles a las 8:30 en el auditorio de la Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas, que es la SADRA, Belgrano 1736. También entrada libre y gratuita.
Perdón.
Y Gillespie en San Isidro, que se confundió de fecha, pasó mal la fecha. Se notó.
Es el 8. El 8 de noviembre.
Sábado.
Sábado 8, San Isidro, todo el mundo.
Nadie debe dejar de faltar. Las condiciones son las mismas que en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Ah, también va a la...
O sea, el que quiere va y el que no, no va. Y el público probablemente también está integrado por personas que tienen fuertes deudas. Con la sociedad o con sus amistades, no se sabe.
Espero a todos. Hago extensiva la invitación.
Qué lindo va a ser hacer extensivo, ¿eh?
La voy extendiendo la invitación hasta sí. que cubra a todos.
A mí me gusta el giro hago extensivo. Sí. A veces digo cosas que no tengo necesidad de decir, nada más que para poder meter la frase hago extensiva, por ejemplo.
Y se empieza a estirar.
Hago extensivo este insulto para todos sus familiares, antepasados y descendientes hasta la séptima generación.
¿Algo extensivo implica un esfuerzo?
En algún caso sí, porque hay cosas que no se extienden fácilmente.
No, claro.
Por ejemplo, hacer extensiva una banda elástica es fácil, pero en cambio una piedra dura, una piedra de granito no se hace extensiva con tanta facilidad.
Claro. Escúcheme, usted, yo hago un saludo a toda la gente que está acá en la sala Pablo Picasso. Ahora, si yo lo hago extensivo a la otra sala que está en la cuadra enfrente, tengo que mentalmente...
Sí, sí, hacer un esfuerzo. Y convengamos que cuanto más extensivo es un objeto, menos fuerte su efecto. Es decir, si este saludo o esta invitación la hiciéramos extensiva a los invitantes de Holanda... ya en Holanda no importaría mucho.
Llega debilitado.
Y además al hacer tan extensivo, después se contrae demasiado, como el elástico, ¿no?
El efecto rebote, que se llama. Una invitación extensiva, si usted se le escapa en el punto más lejano, vuelve sobre sí mismo y usted termina no invitando a nadie.
No sabía eso, puede ser, ¿eh?
Sí, el carácter elástico de las invitaciones. Es un libro que estoy escribiendo ahora.
Por eso yo me quedo con la piedra con la que usted...
La piedra dijo, es ¿no? otro libro que estoy escribiendo ahora acerca de una novia.
Bien, ayer estuve mirando por televisión...
Qué fantástico, me imagino. La verdad, un programa de fútbol.
Sí, no, el partido de Racing San Lorenzo.
Ay, es una vida.
¿Cuánto entusiasmo hay de la gente de Racing, verdaderamente? Gran entusiasmo. Un entusiasmo rayando en el desborde psíquico. ¿Y entonces?
No, lo que me llamó la atención es esto. Digo, llegué a la conclusión, después me confundí entre tantas cámaras. Hay una cámara inclusive nueva que está colocada muy alta.
Sí, no sé de dónde se trata de que no podamos ver el partido.
Yo digo, tener muchas perspectivas de un mismo fenómeno no ayuda siempre
a comprender
el fenómeno.
Nada ayuda. Tampoco ayuda, por ejemplo, los carteles esos que ponen de propaganda.
Ah, no, bueno, eso
ni ese cartel enorme que ponen cada 10 minutos justo en el medio. Ni tampoco ayudan las anécdotas de la conscripción que cuentan los que relatan. Sin nada ayuda, en realidad.
Claro, pero esta perspectiva, esto de poner cámaras por todos lados, que también es una costumbre que fue traspolada a otros programas, ya, o a otras transmisiones, que es cámara de un lado, del otro. Pero es como si en teatro usted también pusiera una cámara cenital, por ejemplo.
¿En el teatro para qué quiere una cámara?
Claro. No, pero por eso digo, en una transmisión...
Una transmisión de teatro por televisión.
No hay, existe eso.
Perturba.
No hay transmisiones de teatro.
No, ya no hay, de verdad, ya no
hay.
Y
si hubiera, ya no sería teatro.
Hay transmisiones de teatro. Hubo en un momento.
Sí, pero lo que usted ve no es teatro. ¿Cómo va? ¿Dónde está el Zoom en el teatro? El teatro es un fenómeno que donde usted lo mediatiza ya no es el teatro.
Bueno, y lo mismo con el fútbol. Una cámara cenital.
Puede ser también.
Puesta, vaya a saber, desde un globo aerostático.
Efectivamente, hemos puesto un globo aerostático. Ajá. Tanto para las transmisiones de fútbol como para los noticieros.
Pero discúlpeme, del globo aerostático, si viene un viento fuerte, dejamos de ver el partido y se le va la cámara fuera de la
entonces
cancha.
Entonces empieza el noticiero.
Comienza a deambular esa
dice,
cámara.
Empieza el noticiero y dice, no puede ser, dice un tipo.
¿Y cómo sigue?
¿El de no puede ser?
Sí.
Es estas cosas que hay que matarlos a todos, a aquellos que hacen los que a él no le gusta.
Ahora, ¿sabe lo que me gustaría hacer que tiene una cámara en un globo aerostático?
Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Soy el dueño acá del canal.
Sí, mira, si usted comienza, por ejemplo, la transmisión...
Junto con el señor, sí, sí. Somos...
Ah, son socios.
Nosotros somos dueños, porque un canal para una sola persona es mucho.
Perdón, ¿su canal es Redo Globo?
La... Sí, efectivamente, bueno, no, y ahí el globo aerostático que hemos puesto.
O estamos entrando a esta convención de televisión, quería saber de la empresa que usted
sí,
maneja.
Sí, buenas tardes, somos los dueños
sí, yo también.
De Red de Globos.
Bueno, como ustedes están innovando en esto de las transmisiones,
sí,
de grandes
estamos
eventos.
Innovando, hace 30 años que estamos innovando.
A mí realmente me gustaría, si usted empieza, por ejemplo, una transmisión en un partido que se juega en la cancha de Racing, ¿no? Con el globo aerostático.
Sí.
Pero el globo se va desplazando a un partido que simultáneamente se está jugando en la cancha de Independiente.
Ocurre, ya, ocurre.
Y otro en la Bombonera.
Sí, ocurre.
Y usted va paseando pero con el mismo globo, inclusive transitando por las calles.
¿Para qué quiere ir con el mismo globo si usted puede cambiar el canal y llevar a la cancha que quiere?
Sí, pero...
Está proponiendo cosas más caras para un efecto...
No, el mismo globo.
Sí, aquí recibimos muchas propuestas de gente que pasa por la calle, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que es una caradura. Sí.
El mismo globo, señor. No
me importa, señor. No, nosotros estamos muy bien así como estamos.
Usted sigue la cámara que sigue al micro, por ejemplo, desde Boca de la Concentración.
Seguimos a todos. Especialmente cuando hay un insulto o alguna cosa así. Ahí estamos nosotros y le preguntamos, ¿qué le dijo? ¿Hay una cosa más aburrida que un reportaje de un jugador de fútbol cuando termina el partido? ¿Por qué tenemos que ver 200?
Si hay una cosa más aburrida, sí, acabo de descubrir.
No por culpa de los jugadores de fútbol. Pero le pregunta, ¿y cómo ve el partido? ¿Quieren ganar? Sí, efectivamente, nos vendría muy bien ganar, porque de ese modo tendríamos 3 puntos, que son muy importantes para nosotros. Y están, se preparan, se tienen mucha fe. Sí, tenemos mucha. ¿Qué va a decir el tipo? No, la verdad que... si llegamos a ganar, no vamos a creer ni nosotros mismos. No, dice que sí, que se tiene mucha... O sea, uno ya lo vio muchas veces, el reportaje. ¿Por qué no graban un reportaje a un jugador? Entonces ponen un canal que sea reportaje al jugador. Continuamente, un sinfín con ese reportaje, sí. Siempre el mismo.
O una silueta de jugador.
No importa, entonces, cualquiera. Y entonces cuando uno tiene ganas de ver un reportaje a un jugador, lo pone, pum.
Sí,
bueno, mientras haya posibilidad de matemática, nosotros vamos a seguir luchando para obtener el campeonato, que es nuestro principal objetivo.
Pero no podría ser un jugador en 3 situaciones, por lo menos. Situación
no
de
hay
empate,
tres situaciones.
De
tres situaciones. Ah, podría ser, pero está bien. Son las únicas 3 que
no
hay.
No puede dar esa opción.
Bueno, la verdad es que hemos empatado, pero hubiéramos querido ganar.
Por ejemplo, ganó.
Estamos muy contentos por haber tenido los 3 puntos que son muy importantes para nosotros en este campeonato.
Perdió.
Lamentablemente no tuvimos estos 3 puntos que eran muy importantes para nosotros en este campeonato. En realidad, pues, todo lo demás sigue. La primera palabra cambia. Afortunadamente, lamentablemente.
Y en el
o, bueno, por lo menos.
Bien. Y también, entonces, sí. También. No, digo, también es mucho, rinde televisivamente, ya no sirve el corrillo, el chismerío entre
eso
los
sí.
jugadores,
eso sí. Eso sí que sirve.
Eso
sí. Es lo único que uno tiene interés en escuchar. Pero, ¿qué va a decir un tipo cuando el tipo le escribe? Una pregunta que ni siquiera es la pregunta. Termina el partido y dice, iban ganando pero perdieron, ¿eh? ¿Qué va a decir el otro?
¿Qué partido?
No, ¿qué partido no? ¿Qué partido está bien? Pero iban ganando pero perdieron, no es una pregunta. Es un relato de lo que acaba de ocurrir. Por ejemplo,
vamos a ¿cómo se les escapó el final, eh?
Sí. A usted viene en su casa, bajó del colectivo y vino directamente acá al paseo de la plaza, ¿eh? Sí, efectivamente. ¿Qué voy a decir ante semejante carga de veracidad?
Pero eso todo se pregunta, esas preguntas así inducidas están por todas partes. Se pregunta,
no son inducidas.
¿Usted se siente seguro de con tantos ladrones que hay en la calle?
Exactamente. Bueno, es distinto. Eso sí es una pregunta inducida, ¿no? Claro.
Inclusive en encuestas.
En encuestas, claro.
En encuestas la opción A es casi igual a la B y la C es no sabe, no contesta.
Bueno, ¿qué otra cosa, Aguilé?
Le iba a decir eso, que usted planteaba de cosas aburridas en la televisión como el reportaje de a un jugador. Hay algo también aburrido en la televisión últimamente, que es la carrera de Fórmula 1 con un auto solo.
¿Cómo es eso? Usted sabe que yo no me pude enterar.
El sábado, ganó
vi
el único
poco.
Que...
¿Quién ganó? Uno solo corrió.
Corrió el solo sí. Y ganó.
¿Qué bueno,
menos mal, porque son los tres puntos que tanto necesitaban.
Cometió un montón de errores, se le descontroló el auto un montón de veces, pero
y finalmente... no es peligroso eso, porque vi gente que estaba ahí asomada, sí. Millones de personas había, pero millones de personas mirando a este tipo. ¿Quién era el tipo?
Coulthard.
¿Quién?
Coulthard.
Pudo haber ese tipo que sale a cada rato por la televisión.
Sí. Bueno. Sí, nos dejó rayada toda la 9 de julio.
Sí, hacía cosas que si cualquiera de nosotros las hiciera, tendría que pagar una multa, señor.
Bueno, pero señor, este era un evento especial.
No, pero yo soy una persona de esas que se queja por cualquier cosa.
Además, usted no tiene un Fórmula 1, este es un piloto preparado.
A mí me gustan esas quejas que le gustan a la gente. Si lo hago yo, etcétera.
Es difícil, ¿no? Yo estaba pensando... ¿Cuántas cosas se pueden hacer con un auto de Fórmula 1 que no sea acelerar, frenar y acelerar?
No muchas.
Porque al principio cuando yo con mucha expectativa lo vi por televisión, estaba muy nervioso con lo que podía pasar.
Claro.
¿Por qué?
Y se cruza un niño, ponele.
Sí.
Se cruza un chico.
Sí.
¿Qué haces?
Y no puede frenar el auto, es difícil.
Y lo lincha la muchedumbre al piloto. Lleva por delante un pibe y la muchedumbre lo atrapa y lo lincha. ¿Y quién lo paga?
Bueno, señor, son imponderables.
Bueno, sí.
Sale el auto de los boxes, con todo el motor, a todo un motor espectacular, ¿eh? La verdad es muy bueno, completísimo. Todo.
¿Y es un Fórmula 1?
¿Sí? Bueno, con un volumen estruendoso, que, bueno. Salió.
Sí.
Agarra por la 9 de julio. Aceleró a toda velocidad. Llegó hasta el obelisco.
Se volvió.
Doblo. Y a partir de eso fue media hora de lo mismo. Y la gente lo veía pasar, para un lado, para
y
otro.
Y aplaudía muchísimo. Y no se enardecía la gente en los momentos cúlmines.
Claro, sí, ¿sabe qué? Cuando
claro, la falta de momento cúlmine era proverbial en ese, en ese discurso.
Sacó la bandera argentina que flamea, parece un trapo rejilla, porque era tal la velocidad no se distinguía.
A mí me dijeron que en realidad el tipo iba despacio, pero después por televisión le aceleraron la cámara.
Sí, se veía la
cámara. ¿Y quién organizó semejante evento?
Yo no quiero meterme políticamente, pero me parece.
Ah, que una
me parece que Macri.
Exhibición de autos de carrera. La organización serán los sponsors de la Fórmula 1 y todo eso. Te digo,
pero
no sé.
Se ocuparon de cerrar las calles, me imagino también.
No, eso pedirán una autorización.
¿Qué hacía,
no
por ejemplo? Yo, por ejemplo, diría Rolón, vengo con mi auto y quiero pasar por ahí.
No puede, señor.
¿Cómo? Yo pago los impuestos, dice Rolón.
Señor.
Y saca los impuestos que pagó en 1956.
Y le dice, el Rubiecito.
Fueron los últimos.
Rubiecito, ese que está en el Fórmula 1, se pagó más, le dice.
Sí.
¿Cuánto pagó usted?
56 pesos.
Bueno, el señor pagó 56 mil.
pase sí, por acá. Sí, pero yo gano 102 pesos, por eso. Bueno, 112.
No, pero es un evento.
Eso me lo perdí, eso me lo perdí. ¿Qué otra novedad hubo? Entonces, eso fue extraordinario. Volvió por fin la Fórmula 1.
No, volvió un auto
a la Argentina. Y bueno, un auto. En realidad, un auto de Fórmula 1 es como un teléfono. Llega el teléfono a un lugar, al desierto, sí. Y hay un teléfono solo. ¿Con quién vas a hablar? Bueno, viene un teléfono a un mundo. El primer teléfono del mundo, como hemos dicho muchas veces aquí, no tenía ningún sentido. Es lo mismo un solo auto por una carrera Fórmula 1. ¿Quién gana? Siempre gana el mismo.
Se subió al podio.
Y pierde el mismo.
Se subió al podio
el piloto y abajo dos mecánicos. Se metieron porque
tomó solo la botella de champán el tipo. Y no corría el riesgo de alcanzarse el mismo dando vueltas muy ligero. Como yo que me entrenaba.
Sí, pero.
Y daba vueltas manzanas.
Muy bien.
Y sí, sí. Y había un señor que estaba siempre sentado en la vereda y yo le decía, ¿hace mucho que pasé? Y dice, recién. Y entonces iba yo cada vez más ligero y el tipo me decía, ya lo estás por alcanzar. Ya te estás por alcanzar, me dijo, porque se dio cuenta que yo era siempre el mismo que pasó. Y por ahí, en un momento, yo doblé una esquina y vi que apenas, como la patita, el último cordón, me vi sin doblar, casi me veo. Yo me di cuenta, yo cuando uno se da cuenta que el polvo todavía estaba así, y era que acababa de volver yo mismo.
Pero qué velocidad tiene usted.
Sí, bueno, se sabe si era porque yo iba muy ligero, el de atrás, yo mismo me perseguía muy ligero, o porque huía de mí muy lentamente. Y podía ser por ambas cosas, ¿no?
Sí.
Entonces empecé a hacer una vuelta manzana lenta y una rápida después. O sea, la que hacía primero la hacía lenta, y después, cuando me quería alcanzar, rápido. Tampoco dio resultado.
Claro, tampoco.
Tampoco, tampoco.
Ni siquiera parándose, no se detuvo en ningún momento.
Eso fue lo que hice, me detuve y casi me volví. Volví sobre mis pasos con cara astuta.
Ahora te voy a agarrar.
Casi caminando me
¿y
volví.
¿Y no se agarró?
No.
Antes la carcajada del vecino, sí, me imagino, sí, que veía todo el espectáculo.
Y no, llegué donde el vecino dice, no, se avivó, dice el otro, porque te también. Y era como a las 12 de la noche, me dijo, ustedes dos me han hecho pasar un momento maravilloso con el vecino.
¿Y no se le metió en su casa nada? ¿No, no tenía miedo de...?
No. Muy bien. Vamos al programa propiamente dicho, o vamos a saludar a nuestras amistades, por favor.
Sí, bueno, yo voy a mandar un saludo a Maika, ¿no?
Sí, claro,
que,
claro.
Que ha
claro,
sido Maika. Madre. Maika Iglesias, aquí productora del programa. Así que le mandamos un beso grande.
Bueno, y a todas las madres, no solamente a Maika.
¿Qué compromiso me pone?
A todas las madres, pero especialmente a Maika, que ha sido madre, madre de su hijo, ¿no?
Muy bien.
Que es la única posibilidad, por otra parte. Bien, ¿usted y Lefi?
¿Sabe que le voy a mandar un saludo a Ricardo Romero? ¿Se acuerda de Ricardo Romero?
Sí,
tiene un programa
no.
De televisión, sí, en sí, Crónica. Se llama El Club de los Noctámbulos, algo así.
¿Compite con nosotros probablemente o no?
No, está los fines de semana.
Ah.
Sábado y domingo creo que está. Que pasa música en Crónica TV.
Buena música.
Es espectacular, sí.
Bueno. Y yo tengo aquí...
Ex marido de Estela Raval, trompetista.
Señores, diré que me mandan saludos para una escuela de fútbol infantil que se llama Efijo.
Ajá.
Bueno, así que de lo por hecho. Y doy cuenta de una cantidad de correos electrónicos. Aquí Jessica de Córdoba... Me agradece por nombrar yo el libro de ella, que se llama Caleidoscopio de girasoles y colibríes. Y está en Córdoba, y espera que vayamos pronto a hacer el programa. En tanto que el amigo Gustavo escucha desde hace muchos años, pero está en España, según dice, un poco paseando, un poco estudiando alfarería y lutería. Lotería será.
No, de para luthier, para fabricar instrumentos, reparar.
Ya me parecía así. Y ahí está. Y nos escucha por internet. y nos agradece, pero le gusta mucho este nuevo grupo, que hemos formado. Muchas gracias. Alejandro, soy Federico, profesor de música. Estoy cansado de que en la escuela los alumnos pregunten para qué sirve la materia. ¿Cómo hacer para que sea valorado el arte en las escuelas como el medio que es para el desarrollo intelectual del alumno? Es imposible. Convencer a los alumnos, todo eso, no es imposible, hay que tratar de hacerlo, pero es muy difícil. Usted tira con piedritas, con semillas de nabo, durante su clase de música, qué sé yo, y después uno...
Y después le crecen nabos.
No, después el pibe va a su casa y todo lo que usted le enseñó se va al demonio. Se va al demonio porque, pero no porque ponga la televisión y la televisión sea mala, sino porque en realidad el discurso general de nuestra sociedad es contrario a cualquier esfuerzo que nos reporte un beneficio inmediato, contante y sonante. Entonces, a partir de eso que está instalado, no solamente en la televisión, está instalado en los padres del chico,
sí,
en los vecinos, en la radio, en los tipos, los tipos que te venden cosas, en los mercados, etcétera. Está instalada la idea de que el arte es una cosa superflua, que la inteligencia es una pérdida de tiempo, o que la filosofía es cosa de mandarines. Entonces, ¿con qué sostén va el profesor a convencer al chico de que ponga por lo menos un poco de energía en aprender qué cosa es un acorde? En realidad, es posible, no estoy seguro de esto, ¿no? Es posible que haya que hacer una gigantesca revolución educativa, pero no dentro de las escuelas. El error es quizá creer que la cosa, que el mal está dentro de las casas de estudio. Y yo creo que más bien está afuera. Un día me dijo a mí uno que era ministro de educación de acá de la ciudad. Dice, porque nuestra idea es abrir la universidad, por ejemplo, abrir las ventanas para que entre un poco de aire fresco de afuera. ¡Oh! Y dije, tenga cuidado, usted está seguro que va a entrar. Yo creo que sí están abiertas las puertas, de tal manera están abiertas, que casi no entra otra cosa en la universidad, en la escuela, en la vida, en nuestros colegios, que aires desde afuera, que por empezar a entrar el ruido enorme de los medios de comunicación, un ruido que lo tapa todo, que incluso hace que los libros de texto que utilizamos resulten incomprensibles, inservibles. Es decir, ¿para qué queremos saber esto si en realidad lo que nos conviene saber es lo que dijo el zaguero de Racing una vez que terminó el partido? Eso nos interesa saber, lo que ya sabemos nos interesa saber. Así que a lo mejor hay que hacer una reforma educativa por afuera del colegio, por ejemplo, dándole de comer muy bien a los chicos, por ejemplo, instalando una serie de recursos que nos permitan utilizar la mente, porque si usted no alimenta más desde que chico, si usted llega a su casa y no hay para parar el bullón, ¿qué interés puede tener su padre que usted utilice la cabeza? Pero también, de algún modo, estoy hablando casi sin esperanza, pero también de algún modo alguien ha hecho algo al respecto, pero también de algún modo tratar de sembrar, y sembrar con a fuerza de realidades y sucesos, la idea de que esforzarse sirve para algo, la idea de que perseverar en un trabajo, en un aprendizaje, sirve para algo. Pero esto no hay que difundirlo diciéndolo, sino haciéndolo. Es decir, si usted hace que las personas capaces obtengan una recompensa por el esfuerzo que han hecho, a lo mejor dentro de muchas generaciones alguien le dice: che, voy a esforzarme estudiando, porque imagínate vos, el vecino de al lado, que el hijo del vecino que se ha recibido de profesor, está fenómeno. En cambio, el de enfrente, que no estudió y tuvo que dedicarse al contrabando de autos, realmente la está pasando muy mal. Es decir, si eso sucede, si alguna vez se alcanza una pulsión de la sociedad en donde la idea del esfuerzo recompensado sea superior a la idea de la delincuencia recompensada, de la viveza recompensada, pero esa idea tiene que estar en todas partes, en lo que ocurre, en lo que se dice, y entonces a lo mejor empiezan a prestarle atención al profesor de música. Pero si no, no. Usted ve la televisión y hay un tipo que te va a dar la mano, y cuando vos se la das, te saca la mano. Y ese es el piola y vos sos el sonso. El mensaje es: el que confía es un imbécil. Y el que sin hacer ningún esfuerzo te traiciona al segundo, aún siendo un estúpido, ese es el ganador. Si usted no cree lo que yo digo, haga una lista de las personas que se consideran ganadoras, o si usted quiere, que son ganadoras desde el punto de vista estrictamente comercial y mercantil, de las personas más poderosas, de las personas que encarnan el éxito en la Argentina. Y si usted junta todos los libros que han leído entre todos, no va a llenar ni un estante. Es decir, son gente bastante bastante poco compleja, ¿no? Quiero decir, bastante poco preparada. Lo digo, sin ánimo de acusarlos, pero es la verdad. Entonces es muy difícil que el profesor de música entre con alguna posibilidad de éxito a una sala que no quiere saber. No quiere saber. ¿Cómo le va a meter usted en la cabeza algo a alguien que no quiere saber, que no quiere ser como usted, que es profesor de música y que es extraordinario? Quiere ser como otro, que ni es profesor de música ni es extraordinario, más bien es un poco falto. Le faltan algunas fichas, algunos jugadores. Sin embargo, están todas las tardes triunfando en la televisión en distintas actividades, legítimas, por supuesto. Pero hasta que algo muy fuerte empiece a suceder, nadie le va a hacer caso a usted, y todo el mundo le va a preguntar para qué sirve la materia. Claro, evidentemente para nada, si usted quiere ser alguno de estos personajes. Ahora, si usted quiere ser una persona que utiliza hasta el fin su dotación mental, puede ser que la música sirva para algo, que la filosofía sirva para algo, y las matemáticas también. Pero si usted lo que quiere es conducir un programa, no va a servir para nada. A mí lo va a molestar. Le juro que lo va a molestar. Cuanto más sepa usted, más se molestará. Así que eso es lo que yo tengo que contestarle desde mi posición, no de profesor de música, sino de conductor de un programa. Bueno, en el mismo plano, otro amigo, Marcos, dice: ¿por qué? Está enojado. Me parece a mí que está enojado por la letra.
Sí, está hecho con computadora.
Por eso, pero la computadora de este tipo tiene una letra que es enojada, la Volt enojada. Es un poco dolorosa. Desde hace varios días vengo pensando sobre lo que mucho se habla de la música, su composición, ritmo, etcétera. Se habla mucho, pero bueno. Existen canciones de gran complejidad y belleza, pero también existen canciones muy simples, pero de gran complejidad lírica. ¿O qué quedamos? ¿Son simples o complejas? Así que no sé.
Se refería a que la música es sencilla, no, pero la no, letra...
No, no,
es
dice, no sobre las palabras utilizadas y el armado, sino sobre lo que dice la canción, el mensaje que transmite. Pero para transmitir un mensaje que parezca simple y sea complejo, eso ya es complejo. Al igual no se entiende mucho lo que dice este amigo, ¿no? Que siete canciones simples que en cambio son complejas, no sé. Que en cambio son bellas, podrá querer decir. En cuyo caso yo tendré que decirle que no conozco ninguna. Pero bueno, ahí está. Ahí estamos. Bueno, a ver qué otra cosa. Vamos a dejarlo para después. ¿Qué hora es?
Y estamos.
Están lindos los mensajes, ¿eh? Están lindos los mensajes. Bueno, después le damos.
¿Quiere que hacer una segunda tanda de mensajes después dentro de un rato?
Quiero que lo invitemos a Capusotto este. Después hacemos otra tanda con estos mensajes.
Muy bien.
Porque están buenos.
Bueno, nos mezclamos claro. Aquí. Estos mensajes llegaron a dolina@infobae.com.
Gracias, sí, muchachos, por los mensajes.
Es 4535-4000.
Sí, gracias a la gente acá por escuchar, por ahí cosas que pueden ser importantes o dolorosas para mí, pero a lo mejor no necesariamente para usted. Vamos a hablar de Hernán Cortés. Pero no cuando descubrió... No descubrió nada, Cortés. Cuando se metió en México a pelear con los aztecas y no. Hernán Cortés llegó a América en 1504 y se instaló primeramente en la isla llamada La Española, que es esa isla compartida por dos naciones que son Santo Domingo y Haití. Allí se instaló, por entonces era gobernador Nicolás de Obando, y Cortés era un muchacho de 19 años. Empezó a laburar con un escribano, en una escribanía en la ciudad de Asua de Compostela, me parece que se llama en realidad esta ciudad que queda en Santo Domingo. Dice la crónica que se dedicó también a la agricultura, al comercio y también a jugar, a beber y a fornicar todo lo posible.
Señor,
con perdón de la mesa,
pero por favor,
le gustaba jactarse de sus éxitos como mujeriego. Los soldados que lo acompañaron más tarde, ya en la conquista de México, en la campaña de México, se quejaban de que siempre contaba la misma anécdota, como todos nosotros. Y es esta anécdota que voy a contar yo ahora. Parece que en Badajoz, una noche, Cortés amó a una dama casada y quiso retirarse por una ventana, como es usual. Especialmente cuando es inminente la llegada del esposo. Cuando salió por la ventana de la alcoba, caminó por una viga alta que daba un jardín y la viga se derrumbó. Cortés cayó estruendosamente y se luxó la espalda. A consecuencia de esta luxación, no pudo aceptar la lucha a muerte a la que lo desafió el marido de la joven, que justo llegaba al galope, justo como para ver cómo se caía el tipo. Dice, ahora te peleo, dice, a ver, ¿quién es menos? Pero
no puedo, dice,
acabo de romperme la espalda, dijo Cortés.
Se suspende el duelo.
Por no decirle lo que hice antes. Pero no es la noche más indicada para que yo me pelee con usted, dijo mientras corría. Y bueno, durante la expedición a México, cada vez que le dolía la espalda, que era siempre, Cortés contaba esta aventura. Un día, en La Española, Diego Velázquez, un español enviado desde la madre patria, tenía la misión de pacificar la isla de Cuba. Parece que había allí unas divergencias que amenazaban con estallar violentamente. Entonces mandó una fuerza desde La Española hasta la isla de Cuba al mando de su lugarteniente, no otro que Pánfilo de Narváez, que luego tendría también su historia con Cortés. Bueno, en esta tropa marchó también Cortés. La invasión resultó exitosa, se pacificó la isla y Diego Velázquez pasó a ser gobernador de Cuba. Era el año 1511 y Cortés también se quedó en Cuba. Tras el éxito de aquella expedición, la amistad entre este Velázquez, el gobernador, y Cortés creció mucho. Digo, mientras la gente abandona la sala al galope. Cada vez que hablamos de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, hay gente que rápidamente abandona este salón. Bueno, se hicieron amigos, ¿no? Cortés fue nombrado secretario y parece que tenían en común este gusto por las mujeres y las anécdotas inherentes a ellas. Sin embargo, aquel interés compartido fue la fuente de algunos conflictos. Parece que llegó a Cuba una familia llamada Suárez, conformada por la madre viuda, cuatro hijas casaderas y un hijo adulto, que no importa nada. La vieja, ansiosa de casarlas a las cuatro Suárez, se presentó al gobernador Velázquez. ¡Ay, ay, qué sé yo! Las hermanas Suárez eran hermosas, marcaban 1.33 la milla. Y pronto obtuvieron una gran demanda, estaban todos ahí. Imagínense, no había Suárez, no había mucha mina ahí. Bien. Cortés se había entusiasmado con Catalina, inmediatamente la sedujo, le prometió casorio y antes de cumplir con la promesa se unió a ella, por no decir otra cosa. Estas relaciones exasperaban al gobernador Velázquez, que pretendía formar en Cuba una sociedad decorosa, es decir, donde la gente se casara primero y se uniera después. Y la idea del decoro que tenía el gobernador Velázquez. Entonces, el gobernador ordenó a Cortés casarse con Catalina, pero Cortés se negó terminantemente. No, señor, dijo. Catalina amenazó con un juicio. Casate conmigo o te voy a hacer un juicio, dice. Ya poniendo en juego todas las artes de seducción. Y lo que aducía es que él había roto su promesa.
Sí, bueno.
Dice, no sé, decía
Cortés. La verdad que el testimonio fue...
Veremos. Lo que hemos roto y lo que no. El gobernador tomó partido por la mina. Y lo hizo arrestar a Hernán Cortés. Lo llevó en cana. Al principio Cortés consiguió escapar y se refugió en una iglesia. Pero a la noche no aguantó más. Le dio claustrofobia y salió corriendo. Enseguida lo atraparon y lo mandaron a cana. Finalmente Cortés aceptó el casamiento y hubo boda. Vale. Pero enseguida se ausentó. En 1519 inició su campaña a México, que ya conocemos, y Catalina quedó en Cuba. Después de tres años, Cortés mandó a buscar a su esposa. Che, dice, vayan a buscar a mi esposa. Pero para ese entonces ya había caído la ciudad de Tenochtitlán y Cortés tenía allí como amante, como bien saben ustedes, a la Malinche, a la famosa Malinche. Justo, che, llegó Catalina hasta Coyoacano el mismo día en que Malinche daba a luz a un hijo de Cortés. Hay que tener puntería.
¿Cómo fue? ¿Se enteró Catalina?
Sí, se enteró de golpe porque no sabía nada ella de las andanzas de su esposo. Nadie le había dicho nada. Pues hizo un escándalo, barro. ¿Qué te pensás?
Eso que vengo a ver.
Claro, todo eso. No, eso no dijo. Bueno, después de esto, calmados los ánimos y pasados los días, hubo una fiesta en la casa de Cortés. No sé qué le habrá dicho Cortés, pero hubo una fiesta.
Perdóname, bueno.
Sí, bueno, así es. Allí hubo una discusión entre la pareja, a lo mejor porque ella le sacó a colación lo mismo de antes, vio cómo son. Y Catalina se retiró a su habitación, dice, más si yo me retiro a mi habitación. Cortés se quedó un rato más con los invitados y luego se fue a dormir junto a su esposa. Dos o tres horas después, llamó a su mayordomo y a su ayudante y le dijo que Catalina estaba muerta.
Uy, qué raro que es eso.
Muy raro, muy bien.
Ahí, me falta un capítulo acá.
Empezaron a llegar damas y compañeros de Cortés al lugar donde estaba la finada. Ana Rodríguez, amiga de Catalina, dijo que ella había pasado a verla antes de acostarse y que Catalina le había dicho que deseaba que Dios se la llevara. Cuando llegó a la habitación, Ana vio que el cuello de Catalina tenía unas contusiones. Cortés explicó que las había hecho él mismo al intentar que volviera en sí.
Pero no es de ahí que hay que agarrarla.
Claro. ¿Dónde la agarra usted? Catalina llevaba un collar y sus cuentas, las del collar,
sí,
estaban desparramadas por toda la cama. Muchos empezaron a hablar de ahorcamiento. Catalina había contado algo acerca de los malos tratos de su marido. Parece que la empujaba fuera de la cama por la noche y le hacía dormir en el suelo. Extraordinario. Me encantó.
Tenía los pies fríos.
Claro, el tipo era
una bestia.
Era una bestia el tipo. Una bestia,
esa tengo.
Y le empujaba fuera de la cama y seguía polillando el solo. Y lo hacía ancho y la mira en el piso. Muy bien. Cortés, para evitar la maledicencia, hizo que la colocaran rápidamente en un ataúd cerrado.
Y sí.
Eso es muy difícil, ¿eh? Primero hay que abrirlo al ataúd para colocar a una persona viva o muerta. En todo caso, cerrarlo después, pero bueno. Ordenó que no hubiera velatorio. Dice, nada de velatorio, que vienen a contar cuentos y a tomar de ojo. Fray Olmedo le pidió que lo abriera para evitar rumores. Para que todo parezca correcto, le dijo, os ruego que desclavéis el ataúd, así podremos ver de qué ha muerto. Pero Cortés no le hizo caso. Catalina fue enterrada y se cerró el asunto. Poco después se inició un juicio por el asesinato de la esposa de Cortés, pero el poder de Cortés era tan enorme que quedó absuelto sin problemas. Se adujo que Catalina era una mujer muy enferma, delicada, que tenía el corazón malo y que aquella noche le había fallado. Y así quedó consignada en la historia esta situación.
¿La mató?
Nunca le hicieron nada. Para mí que la mató.
Está clarísimo.
¿Usted qué opina?
Y creo que sí. No, hay muchos indicios de que...
Entonces, fuimos a la discoteca, nos vimos rápido, estaba apurado el tipo. ¿Qué dijo que era? Mire, Catalina. Catalina.
Perfecto.
Catalina, perfecto, por Miguel de Molina. Pueden llamar a ustedes. ¿La mató al número?
535-4000.
¿No la mató?
El mismo.
¿Ni la mató ni no la mató?
No llame.
Bien. Catalina en la versión de Miguel de Molina. Adelante.
Catalina fue a la fuente del querer. Catalina y su Catalina y qué, a beber agua de mayo, porque se moría de ese. Catalina y su Catalina y qué, Catalina de la fuente, trajo un beso y un amor. Y la cara de una rosa, de bonita que volvió. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. Catalina se ha comprado un pañuelo carmesí. Catalina no, Catalina y sí, un jubón de terciopelo y una falda de aleli. Catalina y no, Catalina y sí, Catalina, Catalina, ¿quién te ha visto y quién te vio? Tan bonita y tan compuesta, asomada a tu balcón. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. A la fuente Catalina no ha vuelto más a beber. Catalina sí, Catalina y qué, y no sale de su casa, aunque se muera de ese. Catalina y sí, Catalina y qué, se ha puesto un traje de luto y ha enterrado su corazón.
puesto la cara como rosa de pasión. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. La enterraron por la tarde, allí a la puesta de sol. Y los álamos del río repetían la canción. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón.
Miguel de Molina en La Venganza Será Terrible, Catalina.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
A la una de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 16 grados 8 décimos. Cristina Kirchner defendió la obra pública encarada por el gobierno. Al presentar un nuevo proyecto en el campo energético, defendió el modelo de gestión implementado.
Esta obra significa interconectar un lugar absolutamente generador de energía como es el Comahue con la región de Cuyo. Va a contribuir a generar mayor seguridad a su sistema energético. Hay 6 importantes empresas que se han presentado, nacionales y extranjeras, verificar en la práctica concreta lo que significa la confianza de lo que se puede seguir construyendo y haciendo en la República Argentina.
Las bolsas de Asia-Pacífico siguen en baja. El Nikkei de Japón se recuperó algo, pero opera con 0,94% abajo. El ampliado Topix pierde el 2,44%. El resto de los mercados descienden hasta el 6%. Macri pidió a la justicia que deje de soltar delincuentes. El jefe de gobierno porteño afirmó estar atado de pies y manos ante la inseguridad. Paralelamente anticipó que el año que viene habrá 500 agentes que colaborarán con la policía en forma conjunta y complementaria con la federal. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 16 grados 8 décimos, humedad 77%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Lo nuevo de Ricardo Arjona suena antes en tu celular.
Conseguí la luz del sol a medianoche. Y el número después del infinito.
Bájate como dueles. El primer corte de su último disco, Quinto Piso.
Y duele quererte tanto.
Envía un SMS con la palabra Arjona al 10010. Arjona al 10010 y disfruta lo nuevo de Ricardo Arjona.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
¿Por qué no usted? ¿Por qué no hoy? Avon, la compañía líder en venta directa del mundo, le ofrece la oportunidad de construir un hermoso mañana. Súmese a nuestro exitoso equipo de belleza. Llame al 0810-555-2866 o visite www.avon.com.ar.
Hace 10 años que nos elegís, por eso nosotros elegimos premiarte. Seguí contestando las preguntas que te hacemos al aire, porque este viernes el oyente que más respuestas correctas haya conseguido gana el auto 0 kilómetro. Radio 10, 10 a 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida.
mandanos un mail.
tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires y habiendo pasado ya 6 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Estoy harta de vivir, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina, también titulada Bajate de ahí o te rompo el alma, o Mi marido no es el de antes. Bueno, y tenemos aquí, por ejemplo, claves para entender el lenguaje de los bebés.
Ah, qué bien.
¿Cómo el lenguaje? No lo adquirimos.
Por ejemplo, peta es puerta.
No, bueno, pero ahí tiene una cantidad de sutilezas.
Sí, por ejemplo, una sutileza es que mamá es mamá.
No, pero digo, antes de emitir ningún tipo de palabra, ajá, ya con gestos el bebé se hace entender.
Ah, sí.
¿Por qué se le dice al bebé ajo?
Ah, no sé.
Ajo, ajo, ajo. ¿Es algo que el bebé comprende?
No, pero después de todo tampoco comprende bájate de ahí o te rompo el alma. El bebé en general no comprende nada. Comprende menos que un perro. ¿Ve esa gente que le va hablando a los perros?
Sí,
pero el bebé...
Por ejemplo, en las cercanías de Buenos Aires, Design.
Sí. Hay una zona de Recoleta, sí. Plaza Francia, por ahí.
Y le habla a los perros, sí. Y habla a los perros, le dice, vení, ya sabés que, etcétera. Siempre le dicen cualquier cosa, lo mismo que a los chicos, le dicen. Y el grado de entendimiento de los perros es el mismo que de los niños. Ninguno. Pero no me gusta esto. A ver, cuando cruje el parqué.
Ah, ya está muy bien.
Creo que estuvimos por hacerlo el viernes pasado y al final no pudimos.
Se suspendió último momento.
Se suspendió último momento.
Sí.
Es lindo cuando cruje el parquet, ¿no? Ya habíamos explicado que lo que cruje, o nos olvidamos de explicar, en realidad tintinean las copas que están en los armarios, pero cuando cruje el parquet también parece una canción melódica, ¿no?
Sí, cuando cruje el parquet, un bolero. Ahora, si usted va, camina sobre un parquet con mocasines, el crujido es doble.
Porque le cruje el mocasín.
Claro, el taco del mocasín.
Le cruje todo, casi ni hace falta comer papa frita.
A ver. La otra noche en Camet.
¡Qué bien!
Yo recordé.
Muy bien.
El viejo bouquet.
Excelente la rima.
De tu chalet. Y también escuché como el parque Ringuet. Qué lindo, ¿eh?
Está bárbaro, ¿eh?
Después lloré vuelve otra vez dulce Nané que yo pensé en el parque y te... recuérdame. Uy, cómo me gustó el taburete.
Ay, eso sirve para vocalizar. Una vez había usted contado un truco para cantar.
No, uno que había uno que cerraba con una D.
Una D.
Un cantor, uno que cantaba tangos. Cerraba con una D porque es muy difícil por ahí interrumpir el aire especialmente si vos estás medio perjudicado, sin que te salga un...
Ah, y con la D.
Claro, y le metí una D y lo cortaba y lo cerraba.
Claro.
No te olvidé.
Hay que hacer.
Ahí no está la D. Y te vas. Pero mucho más sencillo. No te olvidé. Paró el aire. Pero no solo con E.
Avanzada y cantada.
Claro. Esperanza, tu bendecida, nos engañaron y una murió. Metía la D, clausuraba el aire, está fenómeno. A veces lo hacía muy desesperadamente. Y una murió. Pero no vamos a hacer tampoco.
Pero no,
que...
hoy tampoco, el parqué que
tiene. A mí el que me gusta es este. Mire. Malas costumbres, no sé qué dice después. Malas costumbres que afectan las patas. Los pies.
Sí.
Ah, sí. No, nos llaman muchas personas que nos dicen ¡ay! Y cortan.
Porque la gente se cuida, por ejemplo, el pelo, la cara, se maquilla, en fin.
Sí, lo que sea, cada uno hace lo que puede.
Y los pies son el último orejón del tarro.
Y el pie, como se lo cubre con una media y después con un calzado, puede ser un monstruo el pie. Total, está dentro de todo.
No se ve.
Claro, pero hay que cuidarlo.
Pero después uno paga. Sí. Esa negligencia, porque te empieza a doler.
Y sí, señor.
Y después llegan, van rápidamente, le tocan el timbre al pediatra.
Pediculo.
Al pediculo.
Al pediatra, al pedicuro. Y le dicen, ay, 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 que me duele.
O lo tiene que exhibir ante la novia o lo que fuere.
Claro, dice, ay, mostrame las patas, que se
y
yo.
Y saca ese pie
que... Y uno anda siempre metiendo el pie debajo una toalla... Eso va a Mar del Plata y está siempre en el agua.
Ya se llega a la playa y se va corriendo el agua. ¡Ay, ay,
ay! ¡Ay, ay, ay! Dice.
Y no valoramos, ¿no?
No valoramos.
Los pies, señor, sostienen a la humanidad.
Muy bien. Qué bárbaro, ¿eh? Bien. Qué bárbaro. ¿Cómo es su nombre?
Soy podólogo.
Ah, lo dicho antes. Sí. Bien. Vamos a ver qué dice aquí, a lo mejor dice cualquier otra cosa. Muchas veces un pequeño detalle en las medias o en los zapatos puede alterar el sistema circulatorio en los pies y las piernas.
Sí, señor. Claro que
¡ah,
sí.
No te circula más la sangre!
Sí, señor.
¿Pero qué detalle en las patas?
Por ejemplo,
una soga.
Yo te compré unas medias de estilo deportivo,
sí.
Tipo deportivas. No son quizás deportivas.
¿Tipo?
Tipo deportiva. Que incluyen un elástico de otro color, son blancas,
sí.
Básicamente.
Y tiene más o menos que...
Y tiene
el diámetro de una quena.
Claro, el elástico que está más o menos en la mitad de la caña, por decirlo de alguna manera, de color, me estrangula el pie.
Y ahí se interrumpe la circulación. Y usted se va a dormir tranquilamente. Sí. Se pone esa media y dice, mirá qué linda media, qué linda media. Y no se la saca para dormir por ahí, porque tiene frío o lo que sea.
Sí, sí, sí.
Y se va a dormir y se le interrumpe la circulación. Tiene razón el señor.
Sí.
Y se muere.
Sí,
sí, sí. Y se muere.
No, se muere.
La comisaría de la esquina de mi casa reciben todas las noches por lo menos 15 llamados de personas, de parientes, ¿no? De personas... que han cantado para el carnero por culpa de unas medias demasiado
agotadas. No sé si uno o llega...
O calzones también. Porque sí, sí. No le tenemos miedo a las palabras aquí.
No, está bien. Muchos usan el calzoncillo anatómico, que es para...
Es muy ajustados. Para que te diga, la comisaría, sí, no me diga. Sí. ¿Qué pasó? Mi marido, dice, lo cacheteo de todos lados y no reacciona. Y el policía que ya dice, ¿qué marca de calzoncillo usa?
Claro, pues son calzoncillos anatómicos que muy estrechos, muy estrechos, que cortan la circulación en una zona que es medular.
Y la circulación es una cosa muy importante, aunque usted no lo crea.
Sí, por supuesto.
Inventó un señor catalán que se llamaba Miguel Servet, junto con un inglés que se llamaba Harvey. antes la sangre no circulaba. No circulaba.
¿Cómo?
Tenía la sangre ahí nomás, que donde
estancada,
estaba.
Dice usted.
Estancada tenía la gente la sangre.
Pero le coagulan.
Estos tipos descubrieron que la sangre tenía que circular y desde entonces la gente le empezó a circular la sangre y ahora estamos tan acostumbrados a eso, ¿vio? Como es la cultura.
Que
si no nos circula la sangre no morimos.
Ahora, ¿en qué sentido le circula la sangre a usted?
Según la persona. A mí me circula en el sentido de las agujas de tejer.
¿Y el... Pero en Oriente es distinto, ¿verdad?
En la China es distinta. La sangre circula al revés. Da una vuelta para un lado y otra para otro, el chino. El chino te da una vuelta de sangre para un lado y vos lo ves por ahí que hace así el chino. Medio se le van los ojos para adentro. Y es que cambió el sentido de la circulación. Entonces, una vuelta y una vuelta. Una vuelta y una vuelta. Y la sangre se limpia igual, lo mismo.
Le quiero hacer una pregunta.
Para nosotros los médicos, sí, enseguida ya le entrego.
Sí.
Para nosotros los médicos es la famosa circulación oriental. Sí.
Ajá. Le quiero hacer una pregunta a usted que es una eminencia el tema circulatorio.
Muchas gracias.
¿Vos? Yo tengo un amigo que tiene la cara roja. Que yo digo algo con la circulación.
Bufanda. ¿Bufanda ajustada?
Se usa corbata.
Ay, corbata ajustada, gente. No, señor. Gente que es muy nerviosa, que por eso hace el nudo de la corbata y tanto que se le queda... No.
Naturalmente tiene la cara, las mejillas muy rojas.
¿Acostumbra a dormir boca abajo este señor? No, digo, cabeza abajo. Porque también la sangre se... Parece mentira, ¿no? Pero no, usted, por ejemplo, llega una noche y se ve a colgar. Esa cosa, ¿no? Ve a colgar. Se cuelga de una pata... Junto con los jamones de la cocina, se cuelga, sí. Cabeza abajo. A la mañana se levanta la cabeza así, tiene.
No, bueno.
Pero parece mentira lo que es
no
el ser humano, ¿no?
Pero escúchame, Roque...
Yo le estoy preguntando a usted, porque es una eminencia. A ver, si nosotros le decimos manzanita.
Ah, ahora me aclara todo.
Mejilla roja.
Me aclara todo. Mire, hay personas que piensan mucho. Entonces le va la sangre a la cabeza. El cuerpo reacciona ante la acción. Está pensando, dicen, ¿no? Los glóbulos rojos. Está pensando, dijo Bilardo. Y enseguida, vamos para arriba, dice. Y van todos para arriba, la sangre, y le inunda, dice.
Y por eso el aspecto...
El aspecto apoplético.
Pero cuando camina, discúlpeme, los glóbulos no le van para abajo.
También. Usted muchas veces no va hasta Luján, suponete, va hasta Luján, vuelve y dice, ah, se me hincharon los pies. ¿Por qué? Porque fue hasta Luján.
Claro, sí, por los glóbulos, dice usted.
Tuvo que caminar los glóbulos rojos que van usted donde
es
usted está centrando. ¿Eh, qué?
El
señor, yo soy un discípulo. Soy un discípulo.
Somos del sindicato de eminencias.
Muy bien. No, muy bien, porque un poco...
Somos yo, el señor, y Víctor Heredia, entre otros.
Le quería preguntar, ¿hay algún tipo de tratamiento para que yo le pueda decir a mi amigo? Para que se le decida...
Usar ropa floja, pero... hay un problema con la ropa floja, se te cae.
Y sí,
se te cae. Mire, yo tenía un amigo que también estaba colorado, cada cosa que se le ponía colorada. Ropa floja. Un día fue al teatro con la novia, se le cayeron los pantalones y los calzoncillos. Ropa floja.
Pero ¿cómo tan grande?
Y el tipo que se ponía colorado enseguida.
Sí, pero qué circulación,
se
¿no?
Le cayó, también se puso con la guanita.
Lo mejor es, como única prenda, el poncho.
Ah, sí, el poncho es lo mejor que hay. Incluso nosotros vendemos, en el sindicato tenemos ponchos para vender.
¿En el sindicato
para vender
venden?
A los japoneses. Vendemos ponchos, facones, todas cosas.
Pero bueno, completo el sindicato,
completo, una cosa criolla, ¿no? El recuerdo, platería,
mate,
facón, mate, empanada.
Recuerdo de eminencias.
Sí. Y rebenque también tenemos. Y tenemos unos ponchos para dos personas.
¿Cómo para dos?
Con dos agujeros.
Sí.
Que se la compra usted para su novia y usted, y sacan uno a la cabeza por cada agujero.
Y pero tienen que ir juntos, obligatoriamente.
¿Para qué tiene novia? Si
y
no
sí, señor.
Y si no le gusta, larguela y cómprese un poncho solo.
¿Y el poncho de la barra de amigos? ¿De la mesa de café? ¿Cómo? Mesa redonda.
¿Pero ¿no? qué es? ¿Un poncho de cuánta gente?
Sí.
¿Cuánto hiciste, Roberto?
Son 12.
¿12?
¿Cómo 12? ¿Van y caminando por la calle todos juntos?
No, ese es para la mesa.
¿Cómo?
Se sienta en una mesa afuera, poner en babieca.
Sí, en la vereda.
Y cada uno saca la cabeza por un agujero.
Y lo usa de mantel, inclusive.
Y lo usa incluso de mantel. Lo que sigue, tiene que haber uno libre para que le dé de comer en la boca. Pues si no, ¿cómo hacen a sacar la mano? No, hay que vienen con los agujeros para sacar la mano. Pero a veces uno no sabe si la mano que sale
es la propia.
Es la propia y no sabe a quién darle de comer.
Pero así la amistad, ¿viste? Se cultiva. La amistad hay que cultivar.
La amistad hay que cultivarla. No, no, no es que usted ve uno cualquiera y dice, ay, mi amigo. No, hay que cultivarla. Nosotros...
No, estoy de acuerdo. La amistad no es de un día para el otro.
No, como... no, por lo menos son dos semanas.
Tengo una frase muy buena. Que...
Ah, dígame, qué buena frase. Que el señor la va a notar.
La amistad es como los buenos vinos. Con el tiempo son mejores. Esa es la frase.
No la note. ¿No tiene otra?
¿No me pareció buena la frase?
Sí, es buena hasta...
El remate no es bueno.
El remate no es... La amistad es como los buenos, buenos vinos, está bien.
Son mejores.
Pero después, con el tiempo son mejores, no tiene nada que ver.
Sí, es como que lo apresura al final,
sí,
¿no?
Sí, al final, ¿qué me importa? Dice usted. Sí, en cambio, bueno, la amistad es como los buenos vinos. Ricos.
Yo le quería hacer otra consulta, ya que los tengo a los dos, que son eminencias.
Sí.
Del tema circulatorio.
Sí, ah, sí, sí.
Porque tengo otro amigo que me parece que también tiene problemas de circulación, pero al amigos? Revés.
Sí,
al
y todo revés. Con problema.
Tiene la cara completamente blanca, grisácea, muy blanca la cara, muy ojerosa.
¿Está vivo este señor?
Sí,
o...
sí.
Ah. Usted le habló, ¿no?
Muy ojeroso, muy blanco, grisáceo.
Ah, blanco. Lo conocemos, me parece. ¿El señor trabaja de mañana?
Sí, y tiene los labios morados.
Color de tanto sufrir.
Y a mí me parece que no tiene buena circulación en la cabeza.
Para mí tiene poca sangre.
Sí, 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 sí.
Le haría falta una transfusión. O dos.
¿Usted dice que es la cantidad de sangre o que no le sube y se le...
No, 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 tiene poca sangre.
Puede ser que tenga poca cantidad de sangre.
Poca cantidad. Por ejemplo, una persona normal, ¿cuántos litros
tiene? 6 litros, 6 litros.
Tiene, qué sé yo, 10, 15 litros, poner.
15 litros.
Muy bien. Este señor a lo mejor no tiene ni medio litro.
Pero ¿cómo puede ser?
Le anda la sangre, se le mezquina en todas partes, entonces está pálido, y se anda ahí...
Ahora lo cargamos.
El mismo se exprime para que la sangre...
Pero carguémoslo.
Así ¿pero cómo lo cargan?
4 o 5 transfusiones le hacemos acá y le ponemos incluso para onda que le sobre.
Perdón, le hago una pregunta.
30, 40 litros de sangre.
¿Con esto
aguanta? Sale tipo colorado, como cogote polaco.
Le hago una pregunta. ¿Este surtidor tipo estación de servicio es para sangre?
Es para sangre,
sí.
Efectivamente.
¿Cómo?
¿Tiene la común, la especial o la Fangio?
Con RH, sin RH.
Sí, distinto.
Y que viene directamente acá.
El RH positivo es la sangre de Rolando Hanglin.
Directamente lo traigo a mi amigo, lo está haciendo acá del surtidor.
Acá ustedes... le ponemos.
Atráquelo, tráigalo para acá.
Ahí mire, está, yo ahí lo tengo,
lo
tengo en la vereda, si quiere ya mismo
entrelo.
Entrelo, sí, sí.
Entrelo
lo único
plata.
Que les pido, no. Si pueden... le voy a pedir que no haga ningún comentario del aspecto. Ah, ustedes son profesionales.
No, nosotros, ¿qué está... comentario podemos hacer?
No, bueno,
porque... trabajamos con personas que están con grandes dificultades, señores agonizantes,
bueno,
verdaderamente, y no decimos, como... a lo sumo decimos, miren, no se ilusione, no. Por allá si es un caso, demasiado bravo, le decimos... Llévesela.
Muy bien, lo único les pido no exclamaciones, no. Ningún comentario porque está muy desmejorado.
Bueno,
¿de acuerdo?
Bueno.
Lo voy a buscar.
Adelante, sí.
Sí.
Acá está.
Aquí está. Perdón, ¿qué es esto?
Es mi amigo.
¡Ah!
Amigo.
¿Es
pero...
una persona, eh?
Sí, una persona, ya
sí,
me murió.
Se ve la calle a través de su cuerpo. Mira la vidriera.
¿Es hijo de vidriero el señor?
Estuvo 15 días sin salir de la casa porque, por supuesto, se siente traumado, tiene miedo que la gente diga, haga comentarios de su aspecto.
No, pero... Buenas noches, señor. No contesta.
No, porque está muy mal psicológicamente, está
claro.
Dolido. ¿No?
Sí.
Él se ve al espejo, se ve de esta forma.
Sí, claro. Pero, mire, la camisa se ve que la plancharon con él adentro.
Incluso lo que yo le comentaba, ahora que estamos en confianza, ustedes lo pueden revisar.
Sí, sí.
Le estaba comentando el tema de las ojeras, mire lo que
la... No, revíselo usted, revíselo usted.
Mire la negritud que es.
Mire, mire qué ojera.
Adentro está el ojo,
¿eh? Esto te digo, lo llenamos con una regadera.
Echale, mira, echale 20 de sangre.
Sí.
Y metele un barral.
Si vos decís con un aditivo va...
Si con un aditivo el señor va...
¿Va a levantar?
Sí. Dese vuelta, señor.
Sí, lo voy colocando cerca del surtidor, ¿no?
Dice que ya se dio vuelta.
¿Es necesario que se saque la ropa?
Un poco.
¿Te parece?
No.
No, realmente no.
No hace falta.
¿Qué le va a poner la transfusión de sangre todo vestido?
Sí, no importa.
Sí, no, no.
Me la camisa, ya que...
Bueno, dale. Dale máquina.
Dale, dale,
sí.
Espere que pongo la máquina acá.
Esperen un segundo.
¿Está bien?
¿Le puede encontrar la vena?
Sí, pero más o menos que le entre.
No puedo.
En general.
General.
La sangre busca su cauce enseguida.
Bueno, yo confío en ustedes porque son eminencia.
Por supuesto.
Dale, 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 dale.
Ay, está más gordito.
Ah, esta sangre entró hoy y nos salió.
Que bien que le sienta,
bueno, que no se hinche, ¿no? Demasiado.
Mire los brazos, como
que. Esperá que se distribuya, Roberto.
Ah, para un poquito.
Esperá que se distribuya.
Espere que se
distribuya. ¿Para en efectivo o con tarjeta?
¿Tarjeta de débito tiene? ¿Por qué tiene tarjeta de débito?
¿Limpiamos los anteojos?
Escúcheme una cosa.
Ya está.
Pero me da la impresión que le puso un montón de
sangre. Se puso un poco colorado.
Le puso un poco de.
Parece una piñata. Tiene las patas flacas y.
Un poco amorcillado quedó, ¿no?
Sí, de la cintura para arriba quedó como tirante.
Sí, sí. Si cualquier cosa tiene algún inconveniente, del orden de un desmayo, un patatús, un síncope, algo así.
No, mire,
le voy a dar una tarjeta.
Sí, yo creo que sí, porque
yo. Una tarjeta de otra persona, ¿no?
Sí, pero Roberto, ¿lo van a correr los mosquitos este tipo?
Sí, está.
Escuche, me parece un chorizo de esos rosados.
El festín de la sanguijuela.
Este hombre no se puede lastimar porque sí. Si se lastima le sale la sangre de la chorra.
Claro, eso es lo que le iba a decir. Que no se pinche, por favor.
Pero
porque va a quedar la cuadra roja.
A mí me da la impresión que usted le pusieron la sangre, pero por afuera, no dentro de las venas.
¿Y qué venas? ¿Qué venas? No tiene venas este señor.
Parece una bombita de agua.
Ahora encontramos la vena, se la... Se la ponemos donde podemos, señor. La sangre. 32. Por favor, sáquelo.
¿Usted no quiere ponerse un poco también?
No, yo estoy perfecto.
No, póngase.
No, después de lo que estoy viendo, escúcheme. Íbamos a ir ahora a tomar sol, pero ahora viendo cómo le quedaron las piernas de flacas y el torso tan relleno de...
Queda un poquito antiestético, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, y así.
Bueno,
todo eso por, ya le digo, por llevar prendas demasiado ajustadas, que era el tema de esta noche. ¿O no?
Sí, sí.
A ver si hay algo, no importa lo que había.
No,
malas costumbres con los pies que tenemos.
Sí,
¿sabe qué es bueno? Andar con los pies para arriba.
Sí, bueno, esto lo recomiendan primero...
Todos, desde Ante Garmaz, pasando por todo.
Sí, porque hay una enfermedad que tiene que ver con la mala circulación, justamente, que hace que el pie entre como un escozor de calor.
Y aparte, se te va secando el pie.
Sí, sí, sí.
Ya pasa del reino animal al reino mineral. Se te petrifican las patas,
sí, sí, sí.
Los callos se te hacen adamantino.
Sí, hay que hacer circular todo,
eso,
pero no solamente de cabeza tampoco. O sea, usted tiene que ir con el cuerpo rotando.
Dando vueltas como los jugadores de fútbol, como el burrito Rivero cuando se cae y vio la cancha, usted va a dar vueltas. Pero es mejor, mire, incluso
una digo, pregunta.
En los bailes,
sí.
Usted entra caminando con las manos y ganó. Pero ¿sabe cómo ganó?
¿Cómo va a quedar caminando con
entra
las manos?
Caminando con las manos y mirando así, levantando la ceja, o bajándola, mejor dicho.
Pero queda a la altura de las rodillas de las damas.
Sí, y usted la saca a bailar y la mira desde abajo. Y dice, ¿le budan? Y las minas que
A
la mina le gusta salir con un tipo que camina con las manos. Te va ahí caminando al lado de ella, al lado de la pared se lo da a él. Te caminando así y le habla desde abajo. Dice, usted no sabe lo que es para mí encontrar un alma como la suya, le dice usted.
Pero iba caminando así todo, mire que en el barrio hay muchos perros también.
Sí, sí, también. Yo voy siempre con guantes de boxeo, por las dudas. Pero bueno, no importa eso. Lo principal es la circulación.
Le quería consultar con ese tema de que se resecan los pies. Si yo me los puedo remojar con algo. Una palangana y con algún tipo de...
Mire, si usted se pone frío, la sangre se pone caliente. Si usted se pone calor...
La sangre se pone fría. Me lo decía siempre un vecino que yo tenía. También decía cosas tales como... Cuando estoy en la montaña me gusta el mar, y cuando estoy en el mar me gusta la montaña.
¿Y qué hago entonces? ¿Qué me pongo para que se me resecan los pies?
¿Qué le decimos?
Pero escúcheme, usted no son la eminencia.
Un poquito que voy a hablar con...
Escúchame, este se quiere llevar gratis, ya se llevó 40 litros de sangre. Sí. ¿Ahora qué quiere, que le arreglemos los pies?
Que es un broma. Es decir, un pediluvio, será un flor de pediluvio.
¿Y qué es el pediluvio?
A ver, explíqueme. Lávese las patas, si yo pongo las patas en remojo, con mostaza.
¿Con mostaza?
Con mostaza Merlo. Usted lo va a buscar a mostaza Merlo y yo pone los dos la misma palangana, usted mira para un lado y él para otro, con las patas adentro, y se le humedecen. Cuidado, no demasiado, primero porque el pie se arruga.
Sí.
Y segundo, si se le hidrata demasiado, tiene la enfermedad esa que es piel líquido.
Ah, qué feo, piel líquido. Prefiero tenerlo seco.
Vaya probando que... Mire, los del noticiero vienen chorreando sangre.
Oh. Para mí que les explotó mi amigo por ahí.
Sí. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la hora 1:31, la temperatura en Buenos Aires, 16 grados 6 décimos. La Presidente visitará Pilar. A las 16 recorrerá las instalaciones del Centro de Rehabilitación Educativo Terapéutico Pilares de Esperanza. Posteriormente, junto a Daniel Scioli y otras autoridades, concurrirá a la Universidad Austral. Estados Unidos inicia la compra de acciones en bancos por 125 mil millones de dólares. Lo anticipó el subsecretario del Tesoro David Nason. El objetivo es fortalecer los balances de los bancos privados para que puedan volver a ofrecer préstamos. ATE dejará sin atención médica a miles de argentinos. Convocó a un paro de 72 horas en reclamo de mejoras laborales y salariales. Además, a las 11:30 se concentrarán frente al Ministerio de Salud de la Nación. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 16 grados 6 décimos, humedad 64%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Show me her room, isn't it good? No, we just...
Los Beatles, La Venganza Será Terrible, Madera Noruega.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Estamos en el paseo La Plaza de Buenos Aires, esto es Corrientes 1660, de lunes a jueves estamos aquí con entrada libre y gratuita, el viernes en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, y ahora hay mensajes.
Sí, una cantidad de mensajes. Alejandro, recién llegado a Buenos Aires, he sido hurtado de mi equipaje en la terminal de Retiro. No le sobra un catre en el recinto, a ver cuándo te vuelves para Madrid, dice Pedro Luján Navarro, el madrileño errante que está aquí.
¿A dónde está el madrileño errante?
Ahí está. Hola,
¿qué tal?
Bueno. Alejandro, soy Ezequiel de La Plata, como ya dijiste por allá, el mejor momento de una fiesta o reunión es el presente, ya que seguro después se pone peor. Así que seguro que en este instante ya me haya ido, porque el programa empezó muy bien, pero por las dudas hago extensivo mi retiro, dice Ezequiel.
Aquí Pablo de Chipoletti dice, Dolina, le cambia un autógrafo mío por el suyo, mi nombre es Pablo Ruiz. Sí, le juro, igualito al usurpador de nombre y años de gastadas, dígale sí. A Mariela que la amo mucho.
Bueno. Bien. Somos Yamela y Diego.
Estoy mirando una foto mía cuando estaba en el colegio primario que me envía.
¿Es real la foto?
Sí, sí. Bueno.
A ver, ¿cuál es usted?
Me voy a sacar más o menos.
A ver.
Creo hablar por toda la audiencia. Ah, no, este que quiere que invitemos a Capusotto. Pero mejor sería que Capusotto nos invitara a nosotros. Sería.
Sí, no, pero estaría bien invitarlo a Diego. Somos... No,
sí.
Yamela y Diego, de Pigüe, vinimos a verlos y escucharlos. El domingo fuimos a ver la Fórmula 1, y la muchedumbre no nos dejó ver nada. Solamente pudimos escuchar, igual valió la pena, nunca escuché semejante motor.
Son fotos muy oscuras. Dolina, nunca pude entender realmente lo que es tener oído absoluto. Cualquier persona puede tener oído absoluto, más allá de bla, bla, bla. ¿Qué? Alguien que nunca estudió... oído absoluto es este, por ejemplo, recién que tocaban, Madera Noruega.
Sí.
Madera Noruega.
Lo hacían en mí. Sí. Lo hacían en mí. Para, ira, ira, pa. Esto es un mí, ¿no? Pa. Más o menos.
Y también la voz
yo
de la gente.
Tengo bastante puntería.
La voz de la gente también se escucha así. Ustedes dicen, ¿qué nota habla cada uno?
¿Qué?
¿En qué nota habla cada uno? Por ejemplo, entra una persona.
No, eso son, nadie habla con una nota. Uno habla con distintas cosas.
Está bien, estaba a mí, ¿eh?
Pero, sí, sí, pero yo no tengo oído absoluto. Tengo puntería y memoria, pero... Hay otros tipos que te lo sacan de la nada. Pero si usted suma una cierta memoria, saber que Madera, o calcular que Madera Noruega lo hacía en mes, más o menos, y aquí está el mes. Pero algunos lo traen a colación en cualquier lado, en cualquier momento.
Sí, sí, sí.
Incluso, como dice usted, por ahí, no tanto en las voces de la gente, sino en cosas más,
sonido de
más permanentes, que la voz de la gente sube y baja. Qué sé yo, cosas así, una copa, algo así, ¿no? Pero con respecto a que alguien que nunca estudió música puede tener oído absoluto, y puede tener, pero nunca se va a enterar.
Dolina, somos Liliana y Marina. Te escuchamos todas las noches con Juan Carlos, que se quedó en casa. Muy bien, muchos besos, te queremos.
¿Cómo puede una... Soledad, ¿qué dice Soledad? Pienso, luego existo, escuchó, ¿no? Entonces dice, no debería ser existo, luego pienso. ¿Cómo puede una persona pensar antes de existir? Y las cosas que no piensan, ¿no existen? Y si yo dejara de pensar, ¿dejaría de existir? Probablemente sí, esto último sí. Hay un problema de expresión, de traducción o de interpretación por parte mía. Lo último, ciertamente. Pero digo, para no... La palabra luego acá no quiere decir después, ni dentro de un rato. Luego quiere decir por consiguiente, en consecuencia. Es una forma muy usual en las matemáticas, en la geometría y en la ciencia. Pienso, en consecuencia existo. Lo que ha querido decir nuestro amigo Descartes es que el pensamiento es un fuerte indicio de la existencia. Es un fuerte indicio de la existencia. Realmente no puede una cosa pensar y al mismo tiempo no existir. Es más por ese lado que usted lo tiene que buscar, ¿no? Que el tipo primero pienso, luego existo y dentro de un rato me voy al cine. No es de esa forma.
Ale, te escucho hace 8 años, hoy vinimos con compañeros de periodismo y locución del San Martín de Rosario, dice Leo Otto Uota, no sé cómo.
¿Y era. Dónde está Carmen Araceli González? Araceli Sánchez. Araceli Sánchez, ¿dónde está? ¿Ha venido acá, no? Ah. Pero ustedes la conocen así. Es de la Carmen Araceli Sánchez es de. Porque las fotos son muy oscuras, no me reconozco ni yo. ¿Eh? Sí, no, pero no importa, de la foto del chico, pero yo la recuerdo a ella. ¿Era de la familia de Ariel Sánchez? No. Porque yo me acuerdo mucho de su nombre, pero eran varios los Sánchez. Si es la que digo yo, esta Carmen Araceli Sánchez es una chica de ojos claros. Sí.
¿Recuerda mucho a su madre?
Sí, sí, claro, era muy, muy apegada a mi vieja, sí, sí, ella y mi vieja también. Era muy bonita, sí, muy bonita, y recuerdo unos ojos claros, una persona muy muy delicada. No era muy amiga mía, no era muy amiga, no.
No pudo ser,
no, no, pero quiero decir, no era de los más, yo era muy poco recomendable en aquel tiempo. Pero me parece, porque había otro Sánchez, fíjate si ellas eran... Si ella era algo, prima, no sé qué, del Ariel Sánchez, que era un tipo que tocaba el piano. Pero yo no me acuerdo si pertenecían a la misma familia Sánchez, pero de ella sí. Y de Ariel también, no me acuerdo del vínculo, si es correcto.
¿Ella recuerda su piano en el primer piso de su
casa? Y entonces puede ser, porque Ariel ha tocado el piano en casa. No, en la planta baja estaba el piano, cuando teníamos la casa más grande. Ahí tocó Ariel. Dale. Bueno, muchas gracias por el recuerdo.
Bueno, aquí Leo quería un consejo para asesinar a una compañera de curso y no ir preso.
¿Para asesinarla?
Asesinarla, sí.
Ajá.
Y no ir preso, tiene mucha
¿En el recreo? No. El recreo no es el mejor momento para asesinar a un compañero.
No.
No.
No hay que, a la salida al menos, pero el recreo está lleno de docentes, preceptores.
Claro, están todos ahí, todo mirando. A pleno sol. No hay donde... Sí. En los pasillos mejor.
¿En los pasillos? En los
pasillos mejor. Te lo espera. O un sicario.
En el colegio siempre hay
eso
un sicario.
Eso es primero inferior, siempre que hay odio, ¿viste? Que viene de. Sí, ahora que está de moda, así que no bromemos con eso.
Sí, es verdad. Somos Sole y Elena del Oeste. Mandamos saludos a la gente del laburo del Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía. Están aquí, Sole y Elena.
¿A dónde están Sole y Elena? Un momento.
Ahí.
Ahí está. Un momento, porque acá, digo, dejan el mensaje y después
y sí,
se aniquilan en la muchedumbre. No. ¿Qué dice ese mensaje? ¿Qué dice?
Aquel.
Muy bien, que le mandan saludos a los del Hospital
San Juan. Ah, porque hay que hacerse cargo, ¿eh? Hay gente que... Por eso mensajes anónimos no recibimos. No. Un saludo anónimo para lo del hospital. No. ¿Tiene trajo documento? Sí, entonces sí.
Muy bien, bueno, que
muchas
sí,
gracias.
Muy bien.
Alejandro hizo una apuesta con mi amigo que
perdió.
Dice que Ale Dolina sos vos, yo digo que Ale es tu hijo y Martín tu hermano. ¿Cómo es? No, perdieron los dos, me parece.
Perdieron los dos, sí. Ale y Martín son los dos hijos míos.
Oye, yo no tengo más mensajes. Ah, tengo, discúlpeme.
Bueno, pero entonces no hay seriedad acá.
No,
bueno,
porque no había visto todo. Pero venimos ensayando toda la semana.
Hoy cumplo 35 años, dice María Liniers, y siendo una de tus novias, lo mínimo que pido es un saludo.
Uh-huh. Bueno, buenas noches.
Aquí manda saludos a Ana y a María de Neuquén, que nos cuidan a la perra Pampa. Mientras nosotros...
Aquella perrita pampa, que por una fiesta me diste.
Mientras nosotros, pequeños burgueses, pasamos por Buenos Aires, dicen Luciano y Soledad.
El sábado, Julia de Pacheco dice, el sábado me rompí el huesito dulce patinando con mi sobrina. Ahora estoy escuchando el programa Cola para Arriba.
De envidia me la han robado, y es por eso que ando triste. Ahí está, ¿eh? Bueno.
Feliz cumpleaños, Guile, me dice Celina San Fernando. Gracias. Leímos en internet que hoy es tu cumpleaños. Muy bien.
Amigos, vamos a hacer una breve pausa y pasamos a la parte musical. Podemos ir corriendo las sillas y echando a las ancianas. Que luego viene un bailongo, flor y truco. Ya hay un señor que se está entalcando las patas. Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Juan Novasek, Sociedad Anónima, e Ivo Clarviva Dent invitan a participar a profesionales del área de odontología, odontólogos y técnicos dentales de la sexta jornada internacional ICDE Argentina 2008. Reconocidos profesionales como el señor August Bruguera y el doctor Sin Miquina disertarán sobre estética dental. La misma se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre a las 8 horas en el Centro de Convenciones Palerouge, Buenos Aires. Puede adquirir sus entradas en nuestras sucursales o en forma online a través de Dinero Mail. Para mayor información, www.novasecdental.com.ar/ICBE.
¿Qué es eso que tenés ahí? Te hiciste un tatuaje.
Ay, mamá, es un dragón sinónimo de virilidad.
Ay, cuando lo vea tu padre...
Es un dragón con la camiseta del campeón. A papá le va a encantar.
Te lo borrás, no sé. Y ahora ponete una camisa. Al bautismo de María de la Paz hacemos colosa, no venís.
No se va a ver el fuego. El tatuador estuvo 2 horas haciendo el
fuego. Bueno, a mí no me importa.
¿Y si debajo del fuego le pongo madre?
¿Madre? ¿Por mí?
Sí, ma.
Ay, qué amoroso. Bueno, ahora dale, por favor, apurate que sos uno de los monaguillos.
Más hablas, más te pones de acuerdo. Renová tu Movistar y mantén tu número. Compra un Samsung E215 a $299 o un Samsung F250 a $479. Entra a tiendamovistar.com.ar. Súmate a la comunidad de Movistar. Vale en Argentina del 28 de noviembre al 30 de octubre. Precios válidos con Movistar. Más información en movistar.com.ar.
Matices. Jerarquía. Experiencia. Seguridad en ropa de etiqueta y sastrería de medida. Matices. Corrientes 2151, Capital. Y en su nueva sucursal de Avenida del Libertador, 15477, Acasuso. Entrevistas al 4953-0545.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Ahora podés llevar el mejor reggaetón en tu celular. Envía un SMS con la palabra ritmo al 10010 y bajate los tonos MP3 de los temas que más suenan. Don Omar, Daddy Yankee, La Factoría, La Z All Star. Ritmo al 10010 y tené el mejor reggaetón en tu celular.
Matices. Propuestas para novios, padrinos, papás de 15. Sastrería de medida con diseños exclusivos pensado para cada uno según su estilo. También Matices Juniors. Matices. Corrientes 2151, Capital. Y en su nueva sucursal de Avenida del Libertador, 15477, Acasuso. Entrevistas al 4953-0545.
Estás en Radio 10 escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Hasta que salga el sol con Victoria Torres.
Y ya llega al paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo esta noche a nuestro querido maestro, el cantor 100% cuero, Manuel Moreira.
Maestro, Martina le pide golondrinas.
¿Cantamos golondrinas, Manuel?
Bueno.
A ver, ¿en qué tono me dijo en mí? Pero vamos a buscarle ese rondindín.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante del cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina infiel, sangre enlazada, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, habrá nube en sus ojos de roca lejanía, y en tus brazos amantes unido construirá su anhelo de distancia, si aquietará en su boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Maestro, Leo y Franco le piden Pero yo sé o A mi madre.
Podemos dedicar A mi madre a Maica Iglesias, que es como una madre para nosotros.
Claro, ¿no? Sí.
Y a todas las madres, ya que hoy es el día de la misma. Con los amigos que el oro me produjo, pasaba sin temor las horas yo, y de mi bolsa el poderoso influjo, todos gozaban de esplendente lujo, pero mi madre no, pobre madre. Yo de ella me olvidaba cuando en garras del vicio me dormí. Inmenso cortejo me rodeaba y a nadie mi afecto le faltaba, pero a mi madre sí. Deshecho, murmuro con pesar, todo acabó, y al ver que aquí de mi angustiado pecho todos se alejan de mi pobre lecho, pero mi madre no, y cerca ya el último suspiro, nadie se acerca por mi mal de mí. La vista en torno de mi lecho giro, y en mi triste derredor a nadie miro, pero a mi madre sí.
Qué lindo, maestro.
Bueno, discúlpeme. Muchas madres llorando en este momento, sí, se retiran en compañía de sus hijos, que ha regresado el cabaret, sí. Y con un regalo para cada una de ellas, una tabla de lavar.
Aquí le pide a Tonga da Mironga Duca Bulete. Euge lo pide. Bueno, vamos a hacer un poquito.
¿En qué tono?
En la. ¿Puedo tocar percusiones de todo
tipo? ¿Tiene una flauta?
¿Puede tocar?
A ver, vamos a meter un poquito la flauta.
Ao caio de bolsa, eu sou como eu sou. Eu saio da fossa, xingando na gum. Você que ao bem não fala, Você que olha no bem, é bom te dar uma palavra. Você vai ter que aprender a tonga da mironga do cabulete. 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 A tonga da mironga do cabulete.
A ver, sordo, aquí Silvia le pide, te lo juro yo, maestro.
No, no podemos, no. Faltan 3 minutos, otro día ya. Bien. Ya hemos cantado la de la madre, imagínese, ahora te lo juro yo y no.
Aquí pide la canción de las sillas.
¿De las sillas?
Sí, no la conozco yo. Canción de las sillas, ¿puede ser? Ah, de Silvia Rodríguez es.
Ah, pero no me acuerdo la letra.
A ver. ¿Cuál
era? Un poco.
Mañana están en Notorious.
Mañana estamos en Notorious.
¿Sabes? Atención, momento, termino de decir.
Último día.
Último Notorious. Nadie debe dejar de faltar mañana.
A las 21.
A las 21 en Callao, 966 Cabernet en Notorious.
Iré.
Vamos a ver, voy a ir yo también. Dale, total, yo no juego mañana.
La verdad. Dale. No me la sé, voy a tratar de cantar un poco la melodía.
Dale.
En el medio del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar. La 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 la.
Prometo, es una canción muy vieja de Silvio.
Aquí tengo el orangután para Susana de Mataderos.
Tenemos 3 minutos, maestro.
Bueno, ¿quiere cantar alguna cosa usted? ¿Quiere hacer un dúo?
Bueno.
¿Con qué?
Hagamos un dúo.
Sentimental.
¿Qué penal? Bueno, lo que quiera, ¿quiere un dúo?
Ah, hagamos un dúo. Mejor.
¿De qué?
Pero mirón que se
tiene. Faltan 2 minutos, maestro.
Y bueno. Barrio Rey.
Falta 1 minuto.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales. A mí me asoto el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, pues el golpeo. Soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Adiós, Dios, Dios, maestro. Maestro.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias.
dos minutos.
A las 2 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 16 grados 7 décimos. El gobierno nacional pidió prudencia al hablar de baja en la edad de imputabilidad. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, consideró que debe haber un estudio previo y en eso está abocado el Ejecutivo.
Prudente con ese tema. Mire, el gobierno de Alfonsín presentó proyectos, el gobierno de Carlos Menem presentó proyectos, el gobierno de la Alianza presentó proyectos, sin embargo, ninguno salió. La realidad indica que nosotros estamos estudiando con especialistas en el tema, enancados con nuestra propia legislación y con acuerdos internacionales que la aplicación de nuestro propio país ha firmado, y de ahí tiene que surgir alguna propuesta común. Ya estamos abocados a nosotros para encontrar una solución que realmente no signifique una ley adecuada para la delincuencia juvenil y una situación de solución de problemas en los lugares donde está la causa y no el efecto.
Implantaron en el conurbano una córnea estadounidense. El municipio de Malvinas Argentinas la compró en el Banco de Órganos de San Diego para realizar un trasplante a un vecino. La intervención se realizó con éxito en el Polo Sanitario Municipal. La receptora, de 25 años, sufría desde hacía tiempo una deformación que le impedía ver claramente. Mejora el mercado laboral, lo aseguran los datos que maneja el INDEC. El organismo recalculó los indicadores habituales de oferta de trabajadores, empleo y desempleo para el periodo 2003-2008. Asemeja la situación y los niveles de los índices actuales a los de los 70, en contraste con los de los años 90. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 16 grados 7 décimos, humedad 80%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite la radio LRL 202. Radio 10. AM 710. Radio 10. La radio. A partir de ahora, toda la información hasta que salga el sol. El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol en Radio 10.
Hola, 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 ¿cómo les va? Muy buena madrugada, bienvenidos al aire de la radio. Aquí a Radio 10, la más potente, la más escuchada. Tranquilos muchachos, tranquilos. Comenzamos a recorrer el martes 28 de octubre y lo hacemos junto a usted, que está allí, del otro lado, para acompañarnos hasta que salga el sol.
Yo de la radio aprendo mucho.
No crea que es usted sola, ¿eh? Somos muchos los que estamos en la misma situación. Junto a Emiliano Fanzot, en la puesta en el aire, como cada día. ¿Cómo va, Emi? ¿Bien? ¿Ya agarrando el ritmo de la semana? Muy bien, así se hace. Acaban de escuchar la voz del Siempre Noticias, el señor Juan Espena.
Sí.
Hablando de Siempre Noticias, allí está Silvio Rubén, dale que te dale, al teclado, ¿eh? Armando el panorama.
Déjenlo tranquilo.
No, sí, lo dejamos que está... armando el panorama. Menos mal que está Juancito, que también arma una parte del panorama, porque si no, se le haría cuesta arriba a Silvio preparar tanto material para lo que compartiremos ya a partir de las 5, entradita la madrugada.